Enrique Gil Botero es nuestro ministro de las Leyes, de Justicia. Ministro, buenos días.
Muy buenos días, Julio. Muy buenos días para toda la mesa de trabajo y para la audiencia.
¿Cuál es la estrategia para contrarrestar las demandas en el tema de doble instancia?
Bueno, es muy importante, Julio, señalar que en materia de doble instancia se acaba de sancionar la ley 1881 que consagra la doble instancia en materia de pérdida de investidura. E igualmente estamos pendientes de que hoy o mañana pues se va a promulgar también en materia punitiva la doble instancia para aforados. Entonces son doble instancia en pérdida de investidura y doble instancia en materia penal.
Ministro, sin embargo, ya hay varias partes o varias demandas o quejas que han hecho esta ley porque se estaría creando una doble instancia para varios congresistas y quedarían cobijados, por ejemplo, congresistas que están en este momento enfrentando procesos judiciales como Bernardo Ñoño Elías, incluso Musa Bezalel. Lo que dicen los críticos es que esta ley de doble instancia lo que hace es que los beneficia porque ellos podrían llegar a mantenerse más vivos, más tiempos vivos políticamente gracias a este salvavidas que les acaba de tirar el gobierno.
No, esta doble instancia, tanto en materia de pérdida de investidura, que se surte, como ustedes muy bien saben, y la audiencia, ante la jurisdicción contenciosa, específicamente ante el Consejo de Estado, y la doble instancia en materia penal, es un requerimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 8, numeral H, y en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, artículo 14.5, e igualmente es una orden perentoria de la Corte Constitucional en unas sentencias de unificación que ha señalado que todos los ciudadanos tienen que tener derecho a una doble instancia. Independientemente de quién sea, vemos que todos los ciudadanos pueden apelar una decisión adversa, pero paradójicamente, en materia de pérdida de investidura y en materia de aforados en el juzgamiento ante la Sala Penal de la Corte, no había sino una instancia y esto nos tenía en un déficit frente al ordenamiento internacional, inclusive frente al cumplimiento de órdenes que había dado la Corte Constitucional. Entonces, el cumplimiento de una orden y de un requerimiento internacional. Mire que tenemos demandas contra el Estado colombiano en la Comisión Interamericana y en la Corte, precisamente porque no teníamos doble instancia.
Sí, este ha sido un viejo debate. La pregunta sería, ¿es retroactiva? ¿Las personas que fueron condenadas sin doble instancia podrían demandar?
No. La ley, inclusive en materia de pérdida de investidura, es una ley ordinaria. En materia de doble instancia en aspectos punitivos ante la Corte, es una modificación a tres artículos de la Constitución, los artículos 186, 234 y 235. O sea, una es de naturaleza constitucional y otra es ordinaria y tienen vigencia a partir del momento de su promulgación respectivamente.
Pero las personas, usted dice que no, pero no es demandable y esas personas no podrían recurrir a la justicia para que para buscar que sea retroactiva, ¿no tienen instancias para presentar por lo menos ese caso?
El acto legislativo es muy claro, es a partir, el acto rige a partir de la promulgación. Los eventos que sucedieron en el pasado, pues obviamente que se surtieron sin doble instancia, están en la Convención Interamericana, o la gente interpuso tutelas o recursos extraordinarios, pero en este momento el debate y cómo quedó tanto la ley como el acto legislativo son a partir de la sanción y a partir de la promulgación. No tienen carácter retroactivo. No vamos a revivir pues como Lázaro o situaciones que ya están consolidadas y que tuvieron en su momento pues la posibilidad de recursos de tutela o de otros mecanismos como acudir a la justicia internacional. En este momento es hacia adelante. Inclusive en el debate en el Congreso se trató de insinuar que se hiciera hacia atrás y eso fue descartado.
Ministro, esta ley impone un plazo de 5 años después de cometida una conducta para poder ser demandada cuando antes no sucedía. ¿Eso quiere decir que si en los próximos años llegamos a encontrar, por ejemplo, en casos de parapolítica, ahorita, por ejemplo, en el caso del cartel de la toga, y no sean mencionados en este momento, si no pasan los 5 años, ¿se salvan de algún tipo de investigación los aforados?
La pregunta está mal formulada porque los 5 años es en materia de pérdida de investidura que no había término de caducidad. en materia penal, no. Los 5 años a los que te refieres en la pregunta aluden a que con anterioridad no había término de caducidad frente a una sanción tan grave como era la muerte política y podía demandarse por un hecho que era constitutivo de pérdida de investidura de hace 10 años, 15, 20 años. Entonces, el término de caducidad es un término como ocurre para las sanciones, inclusive disciplinarias, que es de 5 años, y se tuvo, hay una comparación, un tertium comparatium, que era muy importante que fijáramos un término en materia de caducidad de pérdida de investidura, no es para lo penal.
Ahora, ministro, quiero pues darle un giro un poco al tema e irme a la inseguridad, porque esta mañana más temprano hablábamos con el secretario de Seguridad de Bogotá sobre lo que está pasando en el barrio El Tintal, sobre lo que está pasando en Rosales y en el país en general. Y uno de las explicaciones que mencionaba el secretario, entre otras Alberto, es que la inseguridad también se debe a que los reincidentes, los delincuentes, los están dejando libres los jueces y que muchas veces los robos no dan para privación de la libertad. Desde el sector de la justicia, ¿qué se puede hacer? ¿Qué responde la rama frente a este tema? Como dice Alberto, dice la secretaria, se necesita un muerto para que la justicia actúe y que la mayoría de los que están ejerciendo robos en este momento, por ejemplo en Bogotá, son reincidentes.
Muy buena pregunta. Precisamente por eso se está gestando y ya tiene trámite el proyecto de ley 014 que hemos consensuado con la Fiscalía para efectos de estructurar una política criminal coherente. Y es perfectamente lógico y plausible que las personas que por primera vez incurren en una sanción, en una comisión de una conducta, pues se le den unos beneficios. Pero debe haber, como se señala, un equilibrio entre la seguridad ciudadana y las garantías también en el campo penal. Las personas reincidentes, desde luego, que no deben tener derecho precisamente por constituir un desequilibrio frente a la seguridad ciudadana, derecho a esos beneficios. Ese proyecto de ley que estamos trabajando de la mano con la Fiscalía precisamente busca darle coherencia y fortalecer y ponderar lo que es seguridad ciudadana, pero también garantías. Y en el caso de los reincidentes, pues obviamente hay que tener una consideración muy especial de que constituyen un desbalance frente a la seguridad ciudadana. Uno de los primeros pasos que vamos a hacer ahora en esta actividad legislativa que comienza es darle continuidad a ese proyecto de ley de la mano de la Fiscalía y el Ministerio de Justicia.
Señor ministro, le cambio de tema a otra inquietud que no sé si la pueda comentar por su dignidad. Da la impresión de que el fiscal general de la Nación está muy preocupado por las penas que están recibiendo los responsables del escándalo de Reficar. Para él, el escándalo de corrupción más grande de Colombia. Calcula en 18 veces el valor del robo de Odebrecht. ¿Usted comparte esa preocupación con el ministro de que las penas para los responsables de Reficar están muy flojas?
Yo comparto, inclusive en materia de corrupción, que es un tema de los más graves que tiene el país en este momento, que debe haber no solamente severidad, sino debe haber un manejo desde el punto de vista de política criminal mucho más fuerte. Porque realmente, mire que en los casos de corrupción, paradójicamente, son quienes han sido privilegiados en esta sociedad los que están, digamos, en ese firmamento de corrupción. Entonces yo creo que allá hay un aspecto muy importante y es que en materia de corrupción no solamente debe haber severidad, sino tiene que tener un carácter ejemplificante la pena, toda vez que son, paradójicamente, los más privilegiados en nuestra sociedad quienes están incurriendo en este tipo de conductas que son un ejemplo nefasto para la ciudadanía en general. Estamos de acuerdo.
Ministro, feliz mañana y muchas gracias.
Con el mayor de los gustos, como siempre. Un buen día.
Hay noticia en la